uno de los máximos especialistas en consumo de la Argentina, Guillermo Oliveto, que es el director de la consultora W. Guillermo está en línea con nosotros. Hola, Guillermo, ¿cómo te va? Ernesto, el Coco Basile te saluda.
Hola, Ernesto, ¿cómo estás? ¿Cómo va?
A ver, vos escuchaste lo que... Por ahí te sirve para tus investigaciones, este muestreo, pero me interesaba saber cómo ves la evolución del consumo después de la crisis cambiaria que hubo a principios de mayo.
Bueno, un poco yo lo planteé ayer en mi columna de opinión, ¿no? Creo que las cosas que ustedes de alguna manera están comentando es lo que va a haber que monitorear muy de cerca. ¿Cuál es la reacción que tiene la gente frente a, primero, esto que pasó? Yo creo que de todas maneras mayo, junio, julio son meses donde obviamente las cosas se van a reacomodar, hay que tomarlos con algún grado de perspectiva. Todavía la gente quedó... esto es muy reciente, se recuperaron temores que estaban guardados en los arcones, y creo que esto hace que también naturalmente haya retracción, haya temores, haya cierta angustia, haya en algún punto mucha más cautela de la que ya había. Yo vengo planteando que el consumidor argentino desde mediados del año 2016 está en modo austero, y mi hipótesis es que ahora va a estar en modo austero recargado por lo menos por un tiempo, hasta entender de qué manera queda reacomodado su bolsillo. Y creo que en este sentido, desde ahí va a venir fundamentalmente el límite al corrimiento de precios que pueda haber por la devaluación, que obviamente va a haber, sería necio suponer que no, porque hay muchos productos que tienen componentes en dólares. Lo que sí creo es que tal vez esto no sea lineal, ni tal vez sea todo junto, que sea cuotificado, y en algunos casos habrá compañías que decidan por ahí postergar alguna parte de esa traslación en pos de poder mantener los volúmenes de venta, porque saben que del otro lado tienen consumidores que están mucho más atentos y que están con este nivel de prudencia o de cautela doblemente potente en su manera de comprar hoy, ¿no?
Oliveto, Jairo Estracho lo saluda, buen día.
Hola, Jairo, buen día.
¿Y hay algún reflejo ya en lo que ha sido mayo, que está terminando? ¿Algunos sectores o indicadores de consumo que muestren una pauta de cómo se comportó en este mes el consumidor?
No, Jairo, todavía no hay números, la verdad, todavía no hay números de mayo. Los primeros números de mayo los vas a tener el 10, 12 de junio, que me parecen los primeros datos de supermercados. Te puedo decir cómo venían hasta acá, nosotros... El primer trimestre en alimentos venía 1% abajo contra el año pasado, lo cual es una contracción moderada sobre una contracción que ya había tenido el año pasado, que también era de otro 1%, es decir, estabas en caída sobre la caída en niveles de consumo masivo, ¿no? En niveles moderados, y sí venías viendo lo que nosotros también señalamos ya todo el año pasado y este año también, una traslación de dinero de los bienes más cotidianos, esto que ustedes estaban señalando recién, hacia bienes durables que venían hasta acá funcionando muy bien: autos, motos, electrodomésticos, la fiebre de televisores por el mundial, viajes, lo que tenga que ver con el crédito. Bueno, creo que todo eso hoy está en un reseteo que hay que ver cómo queda. Por lo que leí de lo que está publicando Acara, si bien la venta de autos está por debajo de el mes pasado, todavía estaría cerca de 15% arriba del mismo mes del 2017, que en realidad es como hay que medir. Es decir, la contracción se siente, pero todavía sigue siendo muy positivo. Hasta ahora venía 20% arriba la venta de autos este año. Bueno, yo creo que mayo va a ser claramente un mes malo, y probablemente tampoco sea necesariamente el parámetro, porque es el mes post susto, ¿no? De algún modo.
Guillermo, lo que está pasando, lo que yo percibo en un supermercado, esa sensación de desierto, ¿está pasando en todos?
Hasta acá, Ernesto, no. Digamos, supermercados, hasta el mes de abril, en el acumulado anual, medido por la consultora Sentia, que es la que está midiendo muy de cerca todos los, específicamente los tickets de venta de ese canal, estaban incluso mejor que lo que algunos suponían, estaban 1,5% arriba, creciendo. Mira. Sí es cierto que tuviste un muy mal 2016 para los supermercados, con 7% de caída, y un 2017 con 3% de caída. O sea, realmente venía en una situación más compleja. Por otro lado, gran parte de ese volumen se había ido a los supermercados mayoristas y a las... inclusive un retorno al viejo almacén de barrio, donde apareció la libretita, bueno, cosas que...
Oliveto,
de otras épocas que han retornado, ¿no?
Oliveto, Gustavo, sí. Gravio, saluda, buen día.
¿Qué tal?
¿Tiene algún registro, si no lo estoy comprometiendo, de cómo ha cambiado, más allá de los números generales del consumo, la pauta del consumo? Digo, si bajó, por ejemplo, el consumo de los productos lácteos, si bajó, no sé, el nivel de consumo de carne y subió el de harinas.
Sí, a ver, te diría, dentro de lo que es el consumo masivo, las dos cosas más notorias, vos tocaste dos de ellas que son muy relevantes. La primera es la de carne. Digamos, los argentinos, luego de lo que fue el cimbronazo 2016 inicial, donde por allá, si recuerdan, mes de marzo, abril, el precio del asado parecía tema de Estado, estaba cerca de 130 pesos el kilo, el cambio de la política ganadera hizo que volviera a aparecer, que volvieran a crecer las exportaciones, que volvieran a aparecer mucho más ganado, que hubiera una recuperación de la producción, y carne el año pasado subió 7% el consumo y este año hasta acá venía 4% arriba.
Es que la carne no ha subido.
Esto es muy bueno, ¿no? Creo que a los argentinos los tranquiliza mucho poder comer asado el domingo.
Sí.
Y en contrapartida hubo una caída fuerte del consumo de lácteos 2 años consecutivos, 2016 y 2017, en ambos casos del orden del 7%. Y este año aproximadamente el 4%, y esto tiene mucho que ver con 2 o 3 factores. Primero, con que había un jugador muy importante, como había sido Suncor, que estaba complicado. De hecho, la compañía se terminó vendiendo y hay que ver cómo empieza a recuperar ese espacio en el mercado. Esto hizo además que, al haber menos oferta, combinado con el problema que tiene el sector y la desaparición de tambos y demás, que venía ya de hace mucho tiempo, esto hizo que subieran los precios, sobre todo de productos como por ahí el yogur o los quesos, fundamentalmente, que para mucha gente dijeran, bueno, en este momento opto por no comprar, ¿no? O comprar otras cosas. Y es, sin duda, es la categoría, así, la familia de productos que en todo este proceso más retracción ha tenido, fundamentalmente porque los precios subieron bastante más que el promedio del resto de los alimentos, ¿no?
Oliveto, una última pregunta de mi parte. Ayer el presidente llamó a los consumidores a ser ahorrativos en términos de energía. ¿Hay alguna conducta que ustedes hayan medido de que los consumidores hagan esos cálculos a ver cuánto pueden ahorrar de energía, o es algo que es más una materia pendiente, algo que no se hace en las familias?
Creo, Jairo, que sin duda es la agenda que viene. Me parece que uno de los problemas que con los cuales se enfrentó la gente es que tenía casas preparadas para la luz y el gas gratis y de pronto hubo que pasar a pagarlo. Y esto es de algún modo lo que el gobierno creo que está empezando a señalar hoy. Tenemos que readaptar la infraestructura. Yo he estado hablando con varias compañías que lo hicieron, chicas, medianas, hoteles de pueblo o de ciudades, hasta supermercados mayoristas muy importantes en ciudades de las más grandes de la Argentina. Y todos te dicen que, ok, una vez que hacen la inversión, no pueden creer la reducción en el nivel de consumo que tienen. Entonces, esto que están haciendo los empresarios, que por ahí tienen la capacidad de invertir y tienen por ahí alguien que los asesore y demás, me parece que es una agenda que va a entrar fuerte en la vida de la gente, que ya de algún modo venía hablando de esto, de que hay que ver de qué manera ahorramos. Yo creo que la palabra ahorro volvió a la agenda, definitivamente. Primero, por necesidad en el 2016 para pagar las tarifas. Segundo, por deseo en el 2017 por el retorno del crédito. Y ahora va a volver, tal vez, por este temor recargado que apareció a partir de la crisis cambiaria. Y fundamentalmente porque si se te vuelve a desacomodar el bolsillo, de algún lado tenés que optimizar tu poder adquisitivo. Y creo que esta es una, a mi modo de ver, es una muy buena agenda. Porque finalmente haces una inversión, pero reducís 80% del consumo de luz o lo que fuera, no importa, la mitad hoy es lo que desvela a la sociedad este tema. Entonces me parece que cuanto más fuerte sea esta agenda, seguramente mejor va a terminar siendo para la gente, ¿no?
Guillermo, gracias por la deferencia de atendernos.
Un abrazo.